Buenos días, hoy es 7 de febrero de 2024. Estamos en la Universidad de Alicante, concretamente en la Mediateca de la Biblioteca Universitaria, y contamos con la ayuda técnica de nuestro querido Quique para grabar un podcast relacionado con la memoria de la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra facultad fue creada en 1975 por el decreto 2219/1975 de 23 de agosto. En ese momento dependíamos de la Universidad de Valencia, pero ya éramos facultad. Por tanto, el año 2025 cumplimos 50 años de existencia, casi nada. Durante todos esos años han pasado muchas personas por nuestro centro. Algunas ya se han jubilado y para conservar parte de su bagaje profesional y de sus experiencias, el profesor Juan Antonio Ríos Carratalá tuvo una interesante iniciativa. Esa iniciativa consistía y consiste en recopilar, mediante la metodología de la historia oral, entrevistas a miembros ya jubilados del colectivo de PDI y del PAS. De esas entrevistas esperamos obtener información, seguro muy valiosa, que contribuya a enriquecer la memoria de la facultad a través de la memoria y el punto de vista de nuestras y nuestros entrevistados. Hoy hablaremos con la que ha sido durante más de 3 décadas la jefa de la Administración de la Facultad de Filosofía y Letras. Me refiero a Rafaela Grau López. Hola, Rafaela.
Hola.
Hablar de Rafaela es hablar de un referente de la facultad. Ella ha invertido prácticamente toda su vida laboral al servicio de nuestro centro. Durante 34 años ha conocido a muchísima gente. Ha sido testigo de muchas transformaciones. Seguro que tiene mil anécdotas que contar. Y por eso esperamos sacarle mucho jugo a esta entrevista. Muy bien, Rafaela, para empezar, nos gustaría que nos contaras un poco cuáles eran tus circunstancias cuando llegaste a la Facultad de Filosofía y Letras. Eras muy joven, pero ya habías pasado por algunas otras unidades de la universidad, ¿verdad?
Sí, María. Bueno, ya voy a empezar. Empecé en la Universidad de Alicante en el 1981, recién creada, como auxiliar administrativo. Y entré en el servicio de personal. Después, en la Facultad de Derecho, el decano necesitaba una secretaria porque se le había encomendado la misión de hacer el primer proyecto del estatuto. Y opté por esa plaza y me cambié allí. Fue al superar la oposición de administrativa en el 87... cuando me incorporé a la Facultad de Filosofía y Letras como jefa de negociado. En aquel momento estaba de decano el profesor Salvador Forner y he permanecido allí hasta el 2021, es decir, pasando por otros decanos como Antonio Ramos, Aura Jorro, José Luis Cifuentes, Jorge Olcina y Juan Mesa.
Muy bien. Y durante los primeros días o semanas de tu incorporación a la facultad, ¿nos puedes contar qué percepciones tuviste, qué impresión te llevaste cuando llegaste a Letras? ¿Te pareció muy diferente?
Pues me parecía diferente porque venía de la facultad donde solamente había una titulación, Facultad de Derecho. Y entonces cuando fui a Letras, pues era como más o menos como lo que hay ahora, ¿no? Mucha variedad. Estaba Geografía e Historia, estaba Filología, las filologías, luego hablaré de ello. Pero era un momento que había que afrontar muchas novedades en la universidad en general, porque se habían creado los departamentos, porque se había aprobado la LOU. Entonces tuvimos que transferir los presupuestos que tramitábamos en las antiguas áreas de conocimiento a los nuevos departamentos. Y eso llevó a que había que cambiar mucho el personal. El personal de la Secretaría se pasó a los departamentos, hubieron nuevas incorporaciones porque se incorporó gente de un nuevo proceso selectivo, había que empezar a aprender a enseñar a los nuevos, y fue un momento difícil, yo creo que para todas las facultades, pero a mí me fue fácil porque yo conocía mucho a los profesores de letras. Por una parte, había tenido antes relación con ellos. Luego, el personal de secretaría, pues éramos, la universidad era pequeña, nos conocíamos todos. La biblioteca estaba entonces aún en el centro, no estaba en la biblioteca general. Entonces, también nos conocíamos. Conocía a los de conserjería. Fue fácil mi incorporación.
Como muy familiar.
Sí.
¿Y crees que cada facultad tiene, digamos, una personalidad propia? Según tú, ¿cuáles eran los rasgos más llamativos de esa facultad de los años 80 y 90?
Pues como he dicho, pues había eran más titulaciones, ¿no? Eso me llamó bastante la atención, pero me gustó mucho que los procedimientos todos se hacían en el centro, ¿no? Entonces no teníamos prescripción, pero los estudiantes acudían a la secretaría desde el principio, ¿no? A solicitar la plaza, a formalizar la matrícula, a presentar la beca, a solicitar las convalidaciones y todavía a solicitar el título, que por cierto se pagaban en papeles de pago del Estado. No había entonces como ahora, ¿no? Era un momento en que las otras facultades a veces tenían prescripción, nosotros no. Es decir, habían diferencias, pero nos considerábamos un poco aún los de ciencias y los de letras, ¿no? Ajá. Y los de ciencias y los de letras éramos un poco la característica cultural. Y eso, pues, vale, me gustó bastante cuando me incorporé. Creo que era, se concebían las cosas de otra forma. En aquel momento también se estaba incorporando la informática de todos los procedimientos y me pareció todo muy novedoso.
En tus 34 años de servicio en la facultad, Rafaela, habrás visto transformaciones en muchos procedimientos, como has dicho. Viviste en primera persona la evolución que hubo entre la administración en papel y la e-administración. No sé cuántas versiones de planes de estudio habrás conocido. Háblanos un poquito de todos estos cambios.
Pues sí, cuando llegué a la facultad, lo más moderno que teníamos eran las máquinas de escribir eléctricas. Entonces, había posibilidad de guardar ya los documentos en la memoria. Y entonces los certificados académicos se hacían enteros a mano, ¿no? El nombre del secretario, las asignaturas, las calificaciones, en la convocatoria el título que se había obtenido, si había hecho tesina, en fin. Entonces estas máquinas, pues la verdad, nos facilitaban mucho. Pero empezó enseguida el CPD ya a formar parte de nosotros. En un principio matriculábamos por ordenador, aunque tenían que aún seguir viniendo a la secretaría. Lo primero que quería destacar era cómo se hicieron las actas, ¿no? Porque salían informatizadas, pero solamente estaban las asignaturas y las y los matriculados. Y los profesores tenían que rellenar a bolígrafo las notas. Entonces, claro, el segundo paso fue muy importante porque vinieron las preactas, que le llamábamos, que eran rellenar las calificaciones con el correspondiente lápiz de grafito número 2, y se leían en un lector óptico. Y luego se imprimían las actas definitivas y las firmaba el profesor. Pero a los profesores no les gustó mucho. Fue un poco una guerra, cuando a nosotros nos parecía un avance, ¿no? Ya no teníamos que teclear las notas. En aquel momento los profesores no tenían ordenadores en sus despachos, ¿no? Y luego una cosa a resaltar que he vivido, que me ha parecido interesante, era la adaptación al espacio europeo de educación superior. Nosotros teníamos simplemente el título que se llamaba Licenciado en Filosofía y Letras. Podías después poner la división, la sección en Geografía, Historia o en Filologías, pero lo importante era que iban a aparecer ahora títulos con su título exclusivo, ¿no? Titulado en Historia, titulado en Geografía, titulado en Filología. Entonces, también una cosa que nos pareció que era anecdótico era que aparecieran los créditos, ¿no? En aquel momento, en los planes de estudios, pues existían de otra forma, ¿no? El alumno, al tener 5 años de estudios, tenía los 3 primeros años que le daba el título equivalente al diplomado y luego pasaba, cuando tuvimos que adaptar a todos estos alumnos, pues era problemático porque algunas carreras pasaron enseguida 4 años y nos costó bastante para que el alumno no se le hubiera perjudicado. Luego, pues los planes de estudio, pasar luego de horas lectivas a créditos tampoco era tan difícil, horas prácticas y horas teóricas, ¿no? Fue simplemente una multiplicación. Pero lo más gracioso fue que cuando hicimos los planes de estudios de filología, aparecieron 5 filologías, ¿no? Filología hispánica, inglesa, catalana, francesa y árabe. Y muchas asignaturas iban a estar en los 5 títulos. Entonces, pues nos fue bastante difícil que en una estuvieran un carácter de troncal, obligatoria, y en otras optativas, pero era la misma asignatura. Entonces le llamábamos las móviles. Entonces fue muy gracioso porque los del CPD pues se vieron, sí, con un calentamiento de cabeza muy importante, sobre todo todos los informáticos.
Y el cruzado mágico, ¿te acuerdas?
Sí, eso iba a decir los profesores le sacaron popularmente, sí, el cruzado mágico. Pues luego vino otro proceso importante de informatización que era la automatrícula. Pero claro, no teníamos ordenadores todavía y los alumnos en casa, entonces venían a las aulas de informática. De hecho, a esta biblioteca también teníamos aulas de ellas para que vinieran a matricularse. El alumno se matriculaba ya él, pero aún venía a la universidad. A veces ya no nos conocíamos tan personalmente, pero porque iba avanzando esto de la informatización, pero aún teníamos contacto. Luego se fueron apareciendo nuevas titulaciones, como humanidades, traducción e interpretación, que primero fue inglés y francés y después alemán. Luego, pues tuvimos también turismo, que se iba a incorporar a la universidad y por fin llegó a nuestro centro. Apareció también la prescripción, nos pusimos también en la prescripción de la Generalitat, donde se inscribían los alumnos para todas las universidades valencianas. Y sobre todo, de lo que más también costó fue que apareció una nueva normativa, ¿no?, de modificar planes de estudios del Estado, y tuvimos que empezar a trabajar en modificar planes. Eso también fue muy interesante porque, además de que cambiaron nombres de títulos, como por ejemplo geografía, pasó a pasar ordenación del territorio, nosotros como miembros del personal pues empezamos a participar en las comisiones de planes de estudios, ¿no? Y la secretaría, pues como tú también acordarás personalmente porque estaba ya entonces allí, pues estaba muy preocupada, ¿no?, porque lo que se pusiera en los planes para la hora de llevarlos a efecto y gestionarlos, como por ejemplo los horarios, pues fuera bastante coherente, ¿no? Entonces propusimos muchas cosas, hicimos muchas propuestas, presentábamos todo lo que nos parecía, y la verdad es que creo que se nos escuchaba, ¿no?, porque tenían coherencia lo que presentábamos, éramos un equipo de trabajo, y creo que los docentes pues poco a poco nos fueron dando la posibilidad de participar más, ¿no? Luego aparecieron otras comisiones, como las del seguimiento de las titulaciones, la acreditación de los títulos, y siempre han contado con nosotras.
Bien, pues ahora vamos a hablar de cómo eran las relaciones con los colectivos de la facultad, de cómo eran y si fueron cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué piensas sobre lo que se ha ganado y se ha perdido en este sentido?
Pues como ya he dicho antes, el contacto, la informática, lo más importante. Cuando yo llegué a la facultad no era muy grande y conocía bastantes profesores. Por una parte, en derecho, algunos profesores habían participado en el proyecto de estatutos, otros. Yo también era miembro del claustro universitario y iba a los claustros y habían profesores de esta facultad. Incluso tenía profesores que habían sido profesores míos en el bachiller nocturno en el Instituto Femenino, hoy Miguel Hernández, de Alicante. Los profesores venían a recoger las actas, venían a hacer diligencias, a preguntarnos por la gestión económica. Es decir, al principio teníamos mucha relación personal, ¿eh? No existía el correo electrónico, entonces pues había más contacto. Con la llegada de Internet, pues yo creo que eso se perdió, porque yo he llegado a comunicarme con profesores que no les conocía personalmente y tenía el correo electrónico. Entonces, pues creo que en eso sí que se ha perdido. Otra de las cosas que me gustaría también decir era la llegada de los nuevos equipos de canales, ¿no? Cada vez que había elecciones, pues siempre, aunque pareciera que no, me causaban incertidumbre, porque muchos profesores venían que los conocía, otros que no. Y claro, siempre la secretaría, siempre habíamos asumido cosas que queríamos siempre explicar, cómo las queríamos hacer. Y entonces muchas veces, pues no, nos costaba un poco de tensión el llegar a que nos comprendieran, ¿no? Entonces la relación con los estudiantes también me parecía que era mucho mayor, ¿no? Los alumnos pasaban por la secretaría a matricularse, como he dicho antes, y a hacer todas las gestiones. Algunos pertenecían hasta a la junta de facultad, nos conocíamos bastante. Otros venían a organizar incluso actividades culturales. De hecho, hay profesoras hoy en la facultad que eran entonces representantes y lo hacían, ¿no? Conocían al personal de la conserjería. Los alumnos nos formaban parte de nosotros. En realidad, yo voy a contar una anécdota. Cuando fui a la escuela infantil a llevar a mis hijos, un chico, un padre de unos alumnos, se acercó y me dijo: ¿Eres Rafaela de Filosofía y Letras? La verdad, no lo había conocido porque hacía ya mucho tiempo. Pero me dijo, he estudiado allí geografía e historia. Dice que conocía mucha gente por la calle. Otra vez también paseando por Asturias, en un sendero, bajaban cuatro chicos y nosotros subíamos para arriba y dicen, soy de Alicante. Nos quedamos sorprendidos, ¿de la universidad? Sí. Digo, yo soy de filosofía. Dice, pues yo estudié allí. Es decir, que te encontrabas con gente enseguida en todas partes y te conocía, ¿no? Ahora, pues eso, pues muchos alumnos no saben ni dónde está la secretaría, porque pueden hacer todos los trámites sin haber piso.
Dinos, según tu punto de vista, ¿cuáles han sido las contribuciones más importantes en el área de gestión y administración de la facultad que has capitaneado tú?
Pues en la facultad he podido desarrollar toda mi carrera profesional porque he participado en todos los procesos de promoción de la Universidad de Alicante. Siempre he querido participar en todos los nuevos procedimientos como pioneros que se podían poner en marcha en la universidad porque estaba avanzando, porque era el momento. Nos presentábamos voluntarios en todos los equipos de trabajo con mucha ilusión. Siempre he querido incorporarme a todos los retos, participando y colaborando en comisiones, que todo funcionara bien y que siempre fuera mejor. En este momento me gustaría decir que he tenido siempre un equipo de trabajo que ha ido cambiando, pero que con el que me ha sido siempre muy fácil compartir todo mi trabajo profesional. Y desde luego han dado todo, ¿no? Lo han hecho con ilusión. El profesorado también ha contado conmigo y siempre he querido aportar mi esfuerzo y dedicación en todo lo que nos ha solicitado. Y creo que la mayor parte, pues así también me lo ha reconocido cuando me he jubilado.
¿Y qué se lleva Rafaela de su paso por la facultad?
Pues eso, me llevo muchos amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo, como de profesores, de profesoras, que han compartido todos los momentos de trabajo e incluso también muchos momentos de ocio y de diversión, ¿no? Pienso que he podido desarrollar mi trabajo teniendo muy buena relación con el personal a mi cargo y también con el profesorado. Creo que he sido siempre sincera. Y aunque a veces me haya traído algún quebradero de cabeza, he dado siempre mi opinión, la verdad. Siempre he dicho, algunos me han llegado a decir, sin pelos en la lengua. Pero es verdad, ¿no? A veces no ha caído bien, pero para mí ha sido importante mostrarme como soy. Y no quiero decir que sea mejor que otros, pero siempre he querido dar mi opinión. Y siempre lo he pensado como una aportación, porque mi idea siempre ha sido aportar. Y siempre las cosas como las he entendido, ¿no? Y creo que el balance global pues, lo tengo positivo.
Volviendo al presente, ¿cómo estás viviendo la jubilación, Rafaela? ¿Qué proyectos de futuro te has planteado?
Pues mira, la jubilación, yo la verdad es que la he querido, ha sido deseada. Siempre he pensado en llegar a una edad y jubilarme, y cuando vi que a los 65 años tenía oportunidad, pues me lancé sin dudarlo. La idea era tener tiempo para mí y tomarme las cosas con más calma. La llegada de la pandemia también me causó un poco de incertidumbre. Ya me veía más mayor. Sobre todo, quiero tener tiempo para disfrutar de las actividades que siempre me han gustado hacer y he hecho, como senderismo, lectura, ir al cine, al teatro. Ahora tengo tiempo para restaurar muebles, hacer lo que me apetezca, ¿no? Siempre que el cuerpo y el presupuesto me lo permitan. Ahora tengo dos nietos y también me gusta disfrutar de ellos, sobre todo de sus risas. ¿Y por qué no enseñarles pues también todo lo que me enseñaron mis padres, ¿no? A no mentir, a ser honrados, a ser ellos mismos, sobre todo a ser ellos mismos. Hay que saber decir las cosas como son.
Pues hasta aquí la entrevista con Rafaela, a la que agradecemos mucho su colaboración y seguro que contaremos contigo para otras iniciativas.
Por supuesto.
Muchas gracias, Rafaela, hasta siempre.
Gracias a ti.